Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches, compañeros, y bienvenidos a La Nerdoteca. Piu, 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 piu.
Hay más piu piu que nunca,
Más piu piu,
sí. Y sí, ya, no esperaba que tuviéramos cosas de cowboy, pero yo me puse sí una onda de jugador. ¿Saben qué cómic me acuerdo siempre yo de Lucky Luke? Que puede ser que haya sido el primero que leí. El que se llama El Pie Tierno, que llega un cheto de la ciudad y le decían Tenderfoot o Pie Tierno. Entonces esta pañoletita rosa,
por Pie Tierno,
el bombín queda. Claro. Pero para demostrar mi hombría voy a beber en cámara un trago de Maker's Mark Bourbon Whiskey.
Bueno,
un montón. Eso es un
no, a lo cowboy.
A lo cowboy, sí. Muy bien.
Está bueno.
Está bueno.
¿Qué era eso? ¿Era eso o un traguito de Tennessee Fire, bourbon con sabor a canela?
Bueno, sí, es un poco más machetón.
Era más apropiado para el personaje.
Para el Xander Food, sí, totalmente.
Tennessee Fire es más. Va más con el pañuelo.
Qué bueno estar charlando con ustedes, muchachos. ¿Cómo están?
Bien, bien, acá ya se vino el frío, finalmente.
Sí, hoy en Montevideo soplaba un vientito lindo y estaba fresquete. Vengo de jugar rol hace un rato y estaba frescobaldi en la calle y inauguré la temporada de café caliente. Pues yo el café lo tomo o frío o a temperatura como viene. Llegué y me calenté una tacita de café para tomar.
¿Por qué? Había que calentar la gola, sí, ni hablar.
Ahora tengo que calentar la gola con el Wild Turkey.
Ahora sí.
Sí, sí,
che, qué lindo que salió la aventura de los superhéroes uruguayos.
Ah, con la gente de la taberna de rol y
muy
con Dile de Dado Manija. La verdad que pasamos divertidísimo.
Muy divertido.
Genial, sí.
Que les voy a decir que a los que no la vieron, que vayan al canal de la taberna y la busquen. Que se llama El Robo del Siglo, presentado por Stan Lee y Bob Kane. Y yo jugué a Fidel Castro con puntitos, una réplica de robot de Fidel, que si quieren saber qué quiere decir, tienen que escuchar la
aventura. Verla, totalmente.
Es un lindo sistema, muy sencillo y muy dinámico, el Tiny D6.
Sí, sí, mirá.
Y justo tengo un dado acá, pero es un D10. Y se presta, esto es una herramienta que nos servirá más tarde. Yo probé la variante de superhéroes, ¿no? Que es lo que dirigió Chris, pero hay Tiny D6 para diferentes tipos de set.
Uh-huh.
Por ejemplo, probablemente haya uno lo pueda adaptar a jugar Cowboys, que hoy estamos acá para hablar del oeste. Como lo vieron en la lata, estamos acá para hablar de Lucky Luke, álbum número 17, Sobre la pista de los Dalton, Sur la piste de Dalton. ¿Cómo estás en francés, muchacho?
Muy bien.
Una maputea.
No sé, yo en francés no hablo. O sea que...
Por eso.
yo muy, ya... muy rudimentario.
En
francés, casi como yo, muy rudimentario. Casi como yo hablo el castellano, muy rudimentario.
Esto fue publicado en 1960 por partes en la revista Spirou, donde se había empezado a publicar en 1946 Lucky Luke, que es una editorial, una revista belga muy conocida. Esto es en realidad la historia número 30 de Lucky Luke, pero es el álbum recopilatorio número 17, porque hay un montón de historias cortitas que las recopilan de a varias en un libro, o incluso estas de 40 y pocas páginas, hay algunas de 22 que van dos por libro. Entonces quedó así. En 1962, Dupuis, que es la editorial Dupuis. No porque Dupuis fuera Dupuis. Y este es Dupuis, es Dupuis.
Ah, ni idea, está.
No suena la idea. La editorial de Spirou lo publica en formato libro.
Bueno, el arte es del creador de Lucky Luke, el belga Morris, o Maurice de Bever. ¿Nombre de quién? Pero Morris, nombre de... ¿Cómo se llama? Nombre
de indicado.
Nombre de pluma. Y el guión es de René Goscinny, quien conocemos de Asterix, por supuesto, que en 1955 ya había empezado a escribir Lucky Luke. Fue Goscinny quien creó la canción que canta Lucky Luke en el cierre y añadió nuevos personajes secundarios cómicos que sirvieran de contrapartida de nuestro protagonista, al que no encontraron lo suficientemente gracioso. En 1959, claro, ahí es cuando co-crea, junto con Albert Uderzo, crean Asterix.
Exactamente.
Claro, porque en el 46 Morris empieza a escribir y dibujar Lucky Luke, pero era un poco más seco, porque el personaje de Lucky Luke es más bien parco, no es más muy cómico.
Es muy parco, sí.
Y entonces, a partir del 55 es que entra de guionista. Goscinny se queda hasta el 79. Después escribe otra gente. Morris era el nombre artístico. Morris continuamente dibuja hasta el 94. Durante los 90 dibuja varios más. Creo que llega a dibujar alguno justo antes de retirarse en 2001. Pero
la
bueno.
La cantidad que dibujó es una locura.
Sí, un montón. Trabajaba con ayudantes como toda esta gente, ¿no? Pero sí.
Siempre, digo, pero es un montón, sigue siendo un montón. Esta historia en específico, en español lo publica primero Toray como el octavo y último libro de su serie en 1969, o sea, 9 añitos después de lo publicado. Y luego en 1987 Grijalbo lo publica como el número 34 de su colección de Lucky Luke, que es la versión que obviamente leímos todos los del Río de la Plata, los rioplatenses, leímos la de Grijalbo.
Grijalbo Dargaud, que era, porque para esa época ya habían cambiado de Dupuy a Dargaud como editorial, y Grijalbo tenía una asociación con Dargaud para publicarlo en España, tanto en español como en catalán, no sé si publicaba
en catalán, sí.
Y en Latinoamérica también. Nosotros leímos toda la de Grijalbo, como leímos, creo, Asterix en Grijalbo también.
Exactamente, eso te iba a decir. Es la misma porque en su momento también lo tenía. Mucho más acá, en el tiempo, lo reeditó Planeta, ya en el 2005, y fue adaptada a la serie animada del 84 y a un juego de PlayStation del 98, que también se portió en PC en el 2000, esta misma historia, la historia de los Dalton.
Sí, de esta, en la pista de los Dalton. Uh-huh. Yo debo decir que, por un tema del rotulado y de tiempo, traté de leerlo en francés, como hice con el de Asterix, pero no me gusta el rotulado en francés que tiene, y me costaba más leerlo, encima de que me cuesta leer el francés porque es
limitado. En francés, digamos, claro.
Así que lo leí en español y iba mirando alguna página en francés, como por ejemplo para contarles que la traducción, salvo algún detalle que voy a comentar después, es 100% fiel. Al contrario, en aquel de Asterix que leímos, que cambiaban los chistes al pedo.
Ajá. Sí.
Ni siquiera para localizar. Bueno, el plot de esta historieta es que los Dalton, ya clásicos rivales de Lucky Luke, creo que contamos la semana pasada, el programa pasado, que originalmente los Dalton que aparecen son los Dalton históricos, uh-huh, unos bandidos reales, que Morris los pone en la historieta, originalmente han de trabajar con Goscinny, y después, ya trabajando con Goscinny, los matan, los ahorcan, no sé, uh-huh, si siguiendo la historia real, siempre mezclándola con la fantasía, y los lectores les piden que traigan de vuelta a los Dalton, Y como Lucky Luke no tiene una temática fantástica, realmente, uh-huh, esa aventura y humor, Goscinny dice, bueno, no los voy a revivir, nada por el estilo, e inventa unos primos Dalton. Los primos Dalton aparecen por allá por fines de los 50, creo, y hay varios álbumes con ellos, y este es uno de ellos, y son los que son los enemigos recurrentes reales de Lucky Luke, y no los históricos. Primos Dalton, estos cuatro primos Dalton, se escapan de la cárcel, y Lucky Luke, contra su voluntad, al principio debe rastrearlos y tiene la ayuda entre comillas, del perro de la penitenciaría Rantanplan, una parodia de Rin Tin Tin, el perro famoso del cine. Es la primera aparición de Rantanplan, que incluso llega a tener su propia historieta.
Eso te iba a decir.
Posteriormente. Y tras diversos enredos, los Dalton aterrorizan todo el oeste por semanas o meses, no sabemos, según
el montaje.
Hasta que hay un último enfrentamiento con nuestros héroes. Eso es lo que tenemos. Mael, contanos, ¿qué te parece este cómic?
Yo lo estaba hablando con ese antes de empezar. Yo recuerdo haber leído mucho, pero de muy pibe. Yo realmente, justamente de las colecciones de Grijalbo, ¿no? Estas cosas uh-huh. que nos llegaban en su momento cuando éramos pibes. Pibe, estoy hablando del 80, ¿tá? Digo, 84, 85, ponele. Voy a tener uh-huh. 10 años. Yo leía mucho de esto y leía mucho Asterix, obviamente. Y yo me acordaba ciertas cosas de esta historieta, pero no me acordaba el estilo que era Lucky Luke. O sea, Lucky Luke. A mí me gustaba, y al día de hoy me gusta, me divierte, pero ahora lo leí y me pareció mucho más áspero de lo que me acordaba. Mucho más áspero. O sea, la otra vez en algún momento, la otra vez, hace unos años, con mi familia les dije, tienen que ver Mazinger a los pibes. Porque dije, es buenísima, sí. A mí me encantaba, genial.
Pero
no pasamos el primer capítulo. Porque obviamente
es duro.
Es durísimo. Bueno, con esto me pasó parecido. Me pasó parecido de. Yo tenía me acordaba que me gustaba mucho. Y cuando lo leí fue tipo, uff, por favor. Lo principal es como que. Entiendo que es que salen
en capítulos.
En capítulos, digamos. Por lo cual entiendo que vaya y venga todo el tiempo y que tenga una repe muy sí. larga de cosas, ¿no? Digo, se podrían haber sacado muchas páginas que ya me contaron antes y me vuelven a contar y después pasa otra vez lo mismo, digo. Pero más allá de eso, obviamente lo más interesante, para mí, ¿no? Lo más interesante es Random Plan, la idea de este perro loco que me encantó muchísimo, que el perro y el caballo se hablen, porque hablan sí. animal,
sí, sí,
pero
sí.
que obviamente no los entiendan.
Sí, yo sé que ellos hablan y no los entienden. No estoy tan convencido de que entre ellos se entiendan, ¿eh?
Bueno, a mí me pareció que en un momento Randall le dice algo, me parece, y quedó como medio extraño, y ahí dije, tendría que ir a buscar la versión original para ver si es una cuestión de traducción, y después obviamente se me pasó. No lo hice.
Mirá que la traducción es bastante uno a uno, ¿eh?
Ok. Pero sí me pareció. Pero no, lo que me mató es esto de que era mucho más. Sí, áspero. Sí, la manera de describirlo es áspero. ¿Sí? Yo me acordaba que era mucho más gracioso de lo que es. Hay un montón de cosas que no me causaron gracia. Hay otras que me cagué de risa. Pero hay un montón de cosas que decía, che, loco. Y es como fue leerlo, no como primera vez, pero sí bajando la expectativa de lo que tenía. Pero sí, definitivamente.
Estamos hablando, Mael. Estamos hablando de un cómic hecho para niños hace casi 70 y pico de años, hace 76 años.
Sí, claro. Es un montón.
Sí, o sea.
Es un montón.
Hace 66 años. Hay algunas cosas sobreviven mejor.
Niños franceses en esa época, sí, es complejo. Sí,
el niño franco-belga.
El niño franco-belga en esa época.
Yo qué sé. Sí. Hay cosas que pasan. Yo no me acuerdo de qué año era el Asterix que leímos, pero no era mucho más adelante. Si era del 70, era un montón. Para mí es del 70 bueno. Les voy a decir de cuándo es el Asterix que leímos. ¿Cuándo leímos Asterix? Del 66. Y era infinitamente superior a esto, ¿eh?
Bueno.
Sí, muchísimo.
Digo,
sí, sí, sí.
Pero pasa que en realidad siempre Asterix fue mucho más. Por lo menos para mí fue mucho mejor. Mucho mejor. Sí.
Estamos hablando del mismo guionista, ¿eh? A pesar de que uno era su creación y el otro era un laburo. Hay cosas... Y capaz que agarramos otro álbum de Lucky Luke.
Y capaz
del año siguiente... Y es igual, mucho mejor, ¿eh?
Obviamente. Igual yo me acordaba de esta historia, ¿eh? Yo me acordaba de la historia de cuando los Dalton salían. No sé por qué, pero me acordaba. En un momento era un...
Bueno, yo me acuerdo de la del pie tierno. Te quedan historias.
Te quedan esas historias. Bueno, igual de nuevo, para mí, lo mejor de todo es Johnny Jumper cagándose de risa del perro y el perro y Rondaplan diciendo... Ah, sí. Estos quieren que yo haga las cosas bien y yo solo quiero ir a morfar. Me cagué de risa. Eso, ahora.
Te llaman el Enterprise, Mael.
Sí, de acá. Lucky Luke es un cero a la izquierda, no me gustó la forma que aparece. Y se nota mucho que el prota real es el perro.
Es un random land.
Sí,
es el clásico backdoor pilot.
Esa es la misma. Totalmente, es un backdoor pilot. Sí, totalmente. Así que.
¿Algo más? Eso.
Y otra cosa, el dibujo es una locura. Me pareció maravilloso. Las expresiones que logra una línea tan clara es increíble, loco. Me encanta.
Una línea clara, justamente.
Totalmente. Sí.
¿Cuál es tu puntaje, Mike? ¿Cuánto CPN le das?
Un 6.5. Sí. 6.50.
Ok, bien de bien. Ese, ¿qué pensás vos?
Bueno, esto es lo primero que leo de Lucky Luke. Yo de chico me acuerdo que veía los álbumes, los libros de Lucky Luke y los de Asterix. Y yo siempre compré Asterix, o me compraron los Asterix, digamos. Nunca me llamó. Vi alguna cosa de Lucky Luke. Creo que vi hacer una peli animada, me parece, alguna vez. Y no sé si vi alguna de las adaptaciones live action.
Hay una serie live action de tipo del año pasado ahora, ¿eh?
Ahora sí, no, es 2020, justo estamos hablando. Sí.
Bueno, hay un montón de adaptaciones increíbles, creo que hay más que Asterix incluso.
Sí, no sé, pero
la pegó mucho sobre en Italia.
Bueno, sí, hay dos con Terence Hill. Hay una película con Terence Hill y una serie de cortos que hizo Terence Hill después.
Claro, o sea,
mala animada, ¿no?
Sí, bastante mala. Y hay una película coproducida en Argentina, donde aparece aparece La Iseca y aparece Gabriel Corrado en un papel pequeño. Uh-huh.
Exactamente.
Por La Iseca la vería, la verdad. Por Alberto La Iseca puede ser.
Eso es un big paper. Y aparte, algo divertido, en esa película aparece, no me acuerdo quién es que hace Lucky Luke, que es un señor francés, ¿no? Después, en esa película, el conocido actor francés Jean Dujardin hace de un cowboy random. Varios años después, Jean Dujardin hace de Lucky Luke en dos películas.
Ah, mira qué zarpado.
Mirá.
En una previa.
Sí. Pero tal, no tenía Lucky Luke leído. Tenía solo adaptaciones audiovisuales.
Sí, definitivamente.
Y aparte las de eran muy malas.
Yo no me acuerdo, no sé si llegué a ver alguna vez, no me acuerdo, la verdad.
La de Terence Hill parecen películas genéricas de cowboy que le pusieron, no tiene la ropa, no tiene nada, tiene un sobre todo negro largo. Las más recientes, las animadas son mucho más fieles, la serie de los 80 está bastante lavada porque es coproducida por Hanna-Barbera. El lavandero chino, el piel roja, el mexicano, lo sacan, no fuma Lucky Luke, que en realidad después Morris le hace caso a las campañas del cigarro y lo hace dejar de fumar y le pone un pastito en la boca.
Claro.
Ya las adaptaciones de cine más recientes, esas que te digo con Jean Dujardin, parecen ser más fieles y me interesa mucho la serie nueva a mí.
Que la están dando, lo que vimos recién, es la están dando en Disney.
En Disney Plus, más está, sí. Esta es mi primera lectura de Lucky Luke y coincido bastante con Mael. O sea, es bastante. Lucky Luke, el personaje como protagonista, es muy parco, es muy seco, casi que ni pincha ni corta. O sea, ni siquiera está como presentado como un gran héroe cowboy. O sea, te muestran un par de escenas donde está, es un tirador, pero es como que nunca hace nada realmente importante con esa habilidad.
Cuando talla la moneda en forma de calavera a tiros y dice, vos, me estoy quedando seco de plata, entonces esta boludez.
Sí. Nunca vemos que.
Eso fue lo mejor.
Que haga realmente nada con esa habilidad fuera de eso, ¿no? Y como decimos, lo que se luce es Randan Blanc, porque es gracioso, porque el perro que quiere comer y entiende todo para el culo, se cree un capo y entiende todo para el culo. Y un poco los Dalton con su dinámica de Averell, el que quiere comer, Joe, que es el que manda, y los otros dos que están ahí como en el medio.
En realidad hay dos Dalton que hacen algo, Joe, que es el líder calentón peticito, y Averell, que es el bobo grandote que piensa
lo que quiere comer.
Otros dos están para hacer espacio.
Sí,
los dos es porque necesitas cuatro. Es así,
Es
la escalera.
Y el chiste de cómo la gente de la penitenciaria cree que Randan Plan es un. Ah, Tarrant está en plan vigilando, está todo bien y perro sin salva el cero a la izquierda.
Qué buenísimo.
Pero sí, es como, fuera de eso, es como que, como dice Mael, tiene como una cosa de como que, como fue editado originalmente en capítulos, esto, bueno, es más secote, de como tiene mucha repetición, y además, bueno, de nuevo, está hecho para niños franco-belgas de 1960, otros
que leían, por... que leían mucho más que los niños franco-belgas de ahora y los niños de Argentina y Uruguay de ahora, ¿no?
Sí, también es pero eso. Bueno.
También es eso.
Había, menos había menos televisión también, ¿eh?
Claro, no, había menos pantalla en general, pero digo...
Había menos pantalla, es
frases floridas, frases muy, sí, muy rebuscaditas, lo cual está buenísimo, pero claro, porque eran del 60. Te voy a decir, ¿esto eran pendejos de los 60? Es como raro, pero tú... No raro, me pareció como diciendo, wow, la diferencia, ¿no? De lo que era un pibe en los 60 y un pibe ahora, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, es entonces, ¿algún agregado y puntaje?
No, la verdad no. El puntaje 6.5, igual que a Mael, me pareció que estuvo bien. Sí. Algunas partes me divirtieron, otras, la verdad que no, ni fui fa.
Bien. Bueno, yo voy a arrancar por la tapa. La tapa me parece muy poco atractiva. Te hace pensar correctamente que Lucky Luke casi no pincha ni corta en su propio cómic. El arte es muy lindo, súper clásico, bien dinámico, bien simpático, bien expresivo. No se le puede pedir más, o sea, cumple con creces. Lo más divertido del cómic es justamente cuando Jolly Jumper habla mal de Rantanplan y dice barbaridades. Me gusta
mucho. Aparte, lo descansa todo el tiempo, ¿viste? Lo descansa cada vez. Que habla, lo descansa, boludo.
Joe Dalton, cuando para salvar su propio pellejo porque lo quieren linchar, alaba a Lucky Luke y después se siente mal.
Es buenísimo eso.
Y todo eso me arranca sonrisas. El único momento en el que largué la risa sonora es cuando un mexicano va a vender a Lucky Luke a los Dalton. Y se cae del caballo porque le dicen arriba las manos y dice, es muy difícil bajar del caballo con las manos arriba.
Sí, sí.
Genial. Genial.
Ese gag es genial, genial. Y voy a quebrar una lanza por Rantanplan, que es estúpido, pobre, pero es un gran rastreador.
Sí, es un buen rastreador, es verdad, sí.
El rastreador es buenísimo.
El pollo lo huele así como...
No, y a los propios más Dalton los encuentra perfecto.
A los propios también, sí, claro.
Está muy bien. Estamos de acuerdo todos que como capítulos en la revista esto funcionaba mejor, como álbum termina siendo monótono, no tiene esa chispa que yo recuerdo leer otros cómics. Quizás leí alguno posterior, o quizás simplemente había un sub y baja en la calidad. Un año, Goscinny entregaba una poronga y al año siguiente entregaba uno brillante. ¿Qué sé yo?
No
o
sabemos.
Capaz, simplemente esa chispa no está, como le pasó a Mael con Basinger hace poco. ¿Quién sabe? Yo quiero creer que es algo tirar y pegar. Como dijimos, estamos tratando de leer cómics que no necesariamente hayamos leído o no hayamos leído recientemente, como para sorprendernos un poco nosotros también.
Sí, eso definitivamente, digo... Definitivamente fue una sorpresa, ¿eh? Porque me mató todo lo que yo ya sabía. No, claro, porque yo tenía una expectativa de, esto va a estar buenísimo, pero a la vez era por lo que yo había leído hacía muchísimos años. Estamos hablando que hace 40 años atrás lo leí, ¿entendés? Es un montón.
Claro, sí.
Es un montón. Y bueno, y después, creo que el montaje del tiempo que los Dalton aterrorizan el oeste... Y el final apurado es como llevar todo muy, muy rápido de los pelos, ¿no? Y por ejemplo, la parte que pasa en Horse Gulch podría haber sido más breve. Yo entiendo que quieren plantar el tema de la pata de cerdo y todo lo demás, pero no. El color no es lo mejor, es generalmente funcional. Y hay algunas decisiones que toma Morris y su equipo de, en una viñeta o secuencia, hacerla monocromática, toda azul o toda amarilla, de la nada. No obedece un cambio de luz o de lugar, y es que les pintó colorear esa viñeta de amarillo a la gente y listo. le diré que en los colores del original, quizás es el escaneo, son un poco lavados, no le voy a sacar puntaje por eso. Y en el español están muy saturados.
Ajá.
Pero pueden ser los escaneos y no las ediciones. En rotulado les decía que en el la letra del rotulado es demasiado orgánica, demasiado florida, y se me hace difícil de seguir. Mucho más en el francés. Ajá, vean después una viñeta del francés y es más complicada. No da. En la traducción, además, y no le saco puntos por esto porque es la traducción, está mal distribuido el texto en los globos. Hay momentos en que hay un montón de espacio al pedo. Yo sé que el estilo franco-belga deja espacio, pero a veces deja un montón de espacio al pedo abajo y a veces pega palabras al borde del globo,
borde.
Que se cubre un cacho mal. Voy a probar varios ejemplos acá. Corta palabras con un guión en donde se le cantó dejando espacio al costado. O sea, como... Yo entiendo que no es lo mismo que hacerlo a computadora o qué, pero como que no hay amor.
Sí, y bueno.
La traducción, como le dije, es bastante fiel. Hay solo tres cosas que me dejan perplejo. No van al puntaje, son un comentario. Uno es que cuando el sirviente mexicano del ranchero con el que se queda Lucky Luke le dice patroncito, le dice patroncito en español, en el original en francés, con C. En la traducción decidieron poner patroncito con S. Yo no sé si es la idea de un español de imitar un acento latinoamericano o qué.
Mira qué loco.
Después, los carteles los traducen porque están en francés. Y el cartel de Horst Gulch, en español deciden girar la S para que parezca que está mal escrito y parece una Z.
Sí.
Y lo más misterioso de todo, Rantanplan, que lleva guión en francés, en español es con espacios. O todo junto. No me acuerdo ahora. Me voy a fijar.
Espacios.
Es como cuando los españoles decidieron que Spider-Man no se traducía por Hombre Araña, pero no llevaba guión, y entonces habían cambiado el logo y para decir Spider-Man todo junto. Es misterioso. Misterioso. Para mí es bastante arduo. Fue bastante arduo leer este cómic. Fue un golpe también, como decía Mael. Y apenas un 5,5 para mí es esto.
Brutal. Mira, wow.
Duro. Duro.
Durísimo.
Durísimo. Sí. Pero bueno, ese. Pasemos a leer las reseñas de la gente.
Vamos a la reseña de la gente. Empezamos con Darío Cómic, un amigazo del programa que siempre nos hace el aguante. Dice, una historia entretenida que se mantiene con el correr en las páginas, sin descollar pero cumpliendo. Todos los personajes están bien escritos, especialmente Rantanplan, el cual elegí como mi favorito de esta aventura, como todos, claramente. Narrativamente es impecable, cada secuencia se entiende a la perfección, el arte es digno de una tradición, de la tradición franco-belga.
Sigue con, no le encuentro grandes fallas como para criticar, es un cómic de más de 50 años que se lee de en una sentada. Y creo cumple con el público para el que fue pensada. Le doy 8 de 10, zarpado.
Zarpado.
Solo porque, siendo mi primer reseña en la Nerdoteca, no quiero andar regalando nota. Saludos, o sea, quizás hasta le daba más. Qué zarpado, ajá. Mierda, ok.
Yo estoy en contra del docente que el primer boletín, el primer carné, no te pone la máxima nota. Si te merecía la máxima nota, te la merecías, ¿eh?
Totalmente.
Totalmente, pero bueno, en este caso creo que.
Darío. Bienvenido, Darío, a sumarse a la Nerdoteca.
Eso, te esperamos el mes que viene y sucesivamente.
Totalmente.
Sí. Gonzalo Silvera, uno de los que no puede faltar, por Blue Sky, Darío era por Instagram, dice: buenas. Me gustó más Goscinny en Asterix que en Lucky Luke. Igual está bien, le doy un 7. La reseña más breve de la Nerdoteca.
Sí.
No importa, porque después viene la reseña de Imperial y Cochos.
Por supuesto, Imperial, acá que nos viene con su reseña corta, comparada con la Biblia, es corta, por supuesto. Bueno, dice, hoy vengo a dejar, en Blue Sky, por supuesto, nos deja, hoy vengo a dejar mi reseña de Lucky Luke, 17 para la Nerdoteca, y estaba escuchando Mi Perro Dinamita de los Redondos. Nunca había leído Lucky Luke, pero de todos modos me llevó a la infancia. Es inevitable comparar con Asterix, que me pareció mucho mejor. Estamos todos de acuerdo.
Sigue con su reseña. Dice, la tapa está bien. Lo que nos vende es lo que hay dentro del cómic. El dibujo es muy bueno. No es un despliegue asombroso de virtudes, pero no lo necesita. Cumple con lo que tiene que ser y es mucho mejor que otros cómics. Tal vez se me perdió algo por leer en el celular. Ojo.
La trama me aburrió un poco porque da vueltas y vueltas en lo mismo, como decíamos todos. Pero es lo que tiene que ser para niños y por su tipo de humor. Yo no soy el público objetivo y ese es el problema. Los personajes están bien marcados por el bien de la comedia, el enojo, el que tiene hambre, el héroe infalible, el perro que no entiende nada, los cobardes de los pueblos. Construyen un mundo simpático y aportan al chiste.
Dice, sigue con su reseña. Hoy opino que no es un cómic memorable, aunque cumple bien sus objetivos. Pero tengo casi la certeza de que a un imperialito y bizcochito de 7 u 8 años le hubiera gustado, le hubiera encantado. Así que puntaje 7 de 10. Mira vos.
Bueno, Vic, que anda por ahí fuera de cámara, donde ese. Sí, acá. Leí Lucky Luke número 17 sobre la pista de los Dalton para la Nerdoteca. Un cómic muy sencillo con un humor muy naif y simple. Lo que más me gustó fue el perrito. Le doy 6 de 10. Bien por atrapar a los ladrones hermanos libertarios. No insultes a los Dalton.
No es que una parte dice viva la libertad.
Claro, es muy posible.
Y están de amarillo y negro, que son los colores de la bandera está, de
Bueno, una de las cosas que me pasó, que yo entiendo que es de nuevo para nenes y qué sé yo, pero están todos los meses, todo ese tiempo que pasa, y nunca se cambian de ropa del presidiario. Tiene que ser,
bueno, Dalton son animación. Yo entendería si fuera animación, pero
acá fue sí, la verdad que dale.
Aparte en un momento.
Tenés a siete dibujantes belgas desconocidos y esclavizados. Se van a buscar tu ropa.
No, pero aparte, más allá de eso, es tipo, tienen de repente, salen por todos lados, no, tienen oro, tienen guita, tienen comida, qué sé yo, siguen con la misma ropa que con la que se escaparon de la prisión. Es maravilloso, boludo. Me cagué de risa.
Bueno, última referencia a ese, ¿no es que raro?
Lo veo tan para que los pibes sigan entendiendo que son los malos, ¿entendés?
Sí, totalmente.
Es solo por eso.
Es esa cosa de, este es el bueno, pues está siempre vestido igual, este son los malos, están siempre vestidos igual.
Sí.
De nuevo, cosas hechas para niños franco-belgas de 1960.
Totalmente.
Es como, ¿vas a acordar cuando yo leí, intenté leer, porque no lo seguí, The Once and Future King, de T.H. White? Porque de ahí la espada y la piedra es una de esas, son como varios... Bueno,
sí.
Está escrito para pibes de los años 30. Es un bodro atómico. O sea, hay un capítulo entero...
¡El niño!
Yo digo, claro, con eso se dormía... No, pero yo pienso, claro, eso capaz que se lo leía a los padres para dormir. Claro, te dejé dormir con eso. Hay un capítulo entero de Merlín, el búho de Merlín y Arturo discutiendo cuál es su pájaro favorito.
Qué lindo, está muy bien.
O sea, el niño es búho, el niño de hace décadas es más búho. Y hemos descubierto que el niño franco-belga es 3 veces más búho.
Pobre pibe.
Justo que sí, pobres pibes, pero bueno.
Pobre pibe.
El niño belga, alemán parlante. O el niño belga que habla flamenco. ¿No?
Claro, por supuesto.
El franco belga es el estúpido.
El franco belga, por supuesto.
Totalmente.
El franco belga, por supuesto. Y acá, Red Six, en Instagram, gracias, bienvenido a nuestro coso, a nuestra biblioteca, dice: nunca había leído nada de esta historieta. El dibujo me gustó mucho y me sorprendió en algunos momentos. El guión me parece un poco repetitivo, me parece muy extraño que los animales hablen y entre ellos parece que se entienden.
Ah, mirá,
tú encima. Los Dalton del medio, no el petiso ni el más alto, no tienen nada de desarrollo, es lo que decíamos, no hacen nada, y no podría diferenciarlos. Igual me divirtió 6.5.
Sí.
No, bueno, gracias. Les cuento que con estos puntajes, esto queda en un 6,625.
Está bien.
Muy por debajo del 7.6 o algo por el estilo, yo creo que tuvimos el mes pasado, 7.5. Lo tuvimos el pasado con Absolute Superman. Y esto obviamente no va a picar en los mejores puntajes del año.
Pero
no,
probó.
Pero probó.
Probó. 25 probó.
Una persona le puso 8, 2, 7 o 7 y medio, 4, 6 o 6 y medio, y una, que fui yo, 5 con 5. 5
con 5, sí.
hay mejores cómics. Hay mejores cómics. ¿Quién sabe qué puede salir acá?
Bueno, tenemos una reseña que llegó tarde, que la postearon después de que habíamos terminado de grabar, y es de nuestro oyente Feliciano, que dice: tremenda historieta, me encanta cómo funcionan todos los niveles, como un fractal, desde la página entera hasta una viñeta. A mi entender, las viñetas tienen una narrativa que funcionan tanto de forma concatenada como independiente. Por ejemplo, la página 13, vamos a mirar a ver qué tal. Por ya solo lograr eso, lo hace increíble. Además de una historia que me pareció muy entretenida. Le doy el puntaje máximo, 10. Un despelote que de hecho le cambia la puntuación a un 7 redondo. Llega del 6 y pico, del 6 y medio, al 7 redondo. Es un montón eso. Y por supuesto la gráfica de la distribución de los puntajes también cambia, agregando una persona que lo puso en uno, que Feliciano, que el 26 de abril estuvo cumpliendo años, así que le mandamos un abrazo grande y gracias por participar, aunque haya llegado tarde con la reseña.
¿Qué vamos a leer el mes que viene? Bueno, ya sabíamos que íbamos a leer Star Wars, porque es el mes de mayo, y vamos a leer Star Wars de Marvel, de la década del 80. Marvel tuvo una serie de cómics de Star Wars, que fue, salvo por una novela que escribió Alan Dean Foster, Splinter of the Mind Eye, era lo único que existía fuera de las películas y del siniestro especial de las fiestas, que tanto se habla.
Marvel
arrancó en el 77, el año pasado, o el otro creo, el 24, en nuestro especial de Star Wars de diciembre, hablamos de cómo fue empezar a hacer ese cómic sin la película pronta.
Sí.
Cómo le erran en un montón de cosas, pero cómo crean un montón de material que después escritores de cómics futuros, de novelas futuras, de juegos de rol. Incorporando un montón de cosas y son parte del universo Marvel. Hay un montón de chotadas. En el año 83, si no me equivoco, Joe Duffy, la guionista de cómics que escribió Hulk, Wolverine y otras cosas, y fue editora en Marvel también, toma la colección de Star Wars a partir del número 70. Ella ya había escrito un número 24 unos años antes, y salvo un par de fill-ins, se queda hasta el final en el número 108. Mete 30 y pico de números de Star Wars, más un anual. También trabaja codo a codo por gran parte de su run con la dibujante Cynthia Martin. Así que tenemos cómics de Star Wars hechos casi que íntegramente por mujeres, y también hace alguna con Jean Dursema, que luego haría muchos cómics de Star Wars en Dark Horse, cuando Dark Horse tiene licencia. Yo no leí nada de esto. He leído varios números sueltos de Marvel de Star Wars en general. Justo lo de Joe Duffy no lo leí. No sabía que ella había escrito esto hasta hace poco, que vi un post que lo comentaba. Y dije, ¿qué podemos leer? Decidí, para tener un poco esto de poder femenino...
¿Así? ¿Aplicaste así como venía?
No, tanto como eso no. Decidí concentrarme en la parte en que ella labura con Cynthia Martin o con Jean Dursema. Y miré las tapas y la sinopsis. Porque hay un montón de arcos largos que ella desarrolla con sus propios personajes. Tiene el trabajo... A mitad de su run de continuar después del retorno de Jedi.
Claro, es un montonazo.
Tiene que inventar una amenaza nueva y no sé qué. Inventa varias razas, inventa un montón de conflictos. Yo busqué, es responsable de uno de los personajes que a mucha gente le gusta mucho del universo expandido de esa época, que es como la primera Sith mujer, que es una aprendiz de Darth Vader. Ella no crea el personaje, creo que lo crea Archie Goodwin, pero ella la convierte en este personaje, que es Darth Lumia o Lady Lumia, que tiene un látigo de luz que ahora hemos visto hace poco en The Acolyte 1. Lo crea para ella. Yo traté de evitar lo que fueran parte de esos arcos largos o estuvieran muy mezclados para no tener que andar haciendo para atrás, para adelante. Y elegí 4 números, uno de ellos el especial, que es el 100, y otro es un anual. No vamos a leer todo eso.
No vamos a leer.
Yo dije que este dado de 10 era una herramienta que nos iba a servir para después. 1, 2, leemos el anual número 3, 3-4 leemos el número 92. Perdón. Sí, sí. 3-4 leemos. 5-6 leemos el número 94. 7-8 leemos el número 100. Y 9-10 leemos el número 103. No les voy a poder mostrar qué número sale. Les aseguro que no estoy eligiendo.
Es la suerte, es la suerte. Y la suerte dice...
9. Vamos a leer 110. El número 103 del año 85.
Okay.
Creo que incluso este es el que yo vi en ese post. Y dice... Leia sola en un mundo lleno de aliens hostiles. Y la única gente en la que pueden ayudarla son 4 adolescentes y un enemigo muy mal herido.
Opa,
escrito por Joe Duffy y dibujado por Cynthia Martin.
Me sigo.
No es el que yo más quería leer de los que tenía elegidos. No es el que tiene la mejor tapa. Hay una tapa de Cynthia Martin y Bill Sienkiewicz, que es un despelote. La tapa, el annual está dibujado, perdón, no eran todos Cynthia Martin. El annual lo dibuja Klaus Janson.
Un montón.
Pero, bueno, vamos a ver si nos sorprendemos.
¿Alguien hizo así, movió el dado para que salga el 103. ¿Sí?
Los cómics de Marvel de Star Wars son 108 números más varios anuales que están llenos de chotadas importantísimas porque son los 80, chotadas importantísimas porque no se tenía mucha idea de qué hacer con Star Wars fuera de las películas. Era un título que tuvo momentos de altibajos porque no le sabían qué atención prestarle o qué. No era un título importante para la editorial en su contenido, sino que era un tie-in que compraban los fans de Star Wars. Pero tiene un montón de cosas muy buenas. Tiene eso de ser la primera serialización de Star Wars continuada. Y todo lo que se ha minado y adaptado y modernizado para otras cosas. Una vez escuché una definición que es un poquito pachirula, que es el cómic de Marvel es esa bibliotecaria modosita y correcta y poco vistosa, pero que descubrís que fue gimnasta olímpica antes.
Entendí.
Es bastante.
Es muy machirulo el comentario.
Pero traduciéndole a una forma neutra, parece poco valioso, pero debajo del capó hay cosas muy interesantes y posibles. ¿Tocará algo choto?
No sabemos.
Esperemos que no.
No sabemos. Lo cierto es que después de Marcia Lucas editando a New Hope y convirtiéndola en un producto aceptable, también vean nuestros especiales de Star Wars, no las 18 horas de navecita de George Lucas, la primera mujer que tuvo un peso importante sobre el futuro de Star Wars fue esta mujer que durante 30 y pico de números escribió Star Wars. Así que vamos a ver qué onda. El mes que viene esperemos que la fuerza nos acompañe.
Totalmente.
Mael, muchas gracias por estar con ese depredador. Porque Jean-Claude Van Damme hizo de depredador durante los primeros días de la filmación de Depredador y renunció. Y es Franco Belga.
Pero por eso me lo conoce. Bien que lo entendiste. Bien que entendiste la referencia. Sí. Aguante.
Y Ezequiel, gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Tiene una remera de Doctor Who. Porque Doctor Who es inglés y Morris se puso un seudónimo en inglés.
Doctor Who tiene episodios western, por supuesto.
Claro que sí. Y me despido de ustedes hasta la próxima vez que los invitemos a entrar a la Nerdoteca.
Bye.
Estudio Rebota.
Transmisiones para un mundo extraño.